Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tamaimo. Reciban un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas y también aquí en la ciudad de Bruselas, pero en otro emplazamiento, pasamos a saludar a nuestro compañero Iván Somi. Iván, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos. ¿Cómo está usted?
Pues mire, bien, no me quejo. La verdad que una semana bastante interesante, bastante ajetreada. Y aquí estamos de nuevo, estamos grabando el sábado 21 de abril. Y la verdad es que con muchas ganas, porque hoy es un programa muy especial. Yo no sé si te he comentado, Iván, que pues se puso en contacto con nosotros un oyente. Se trata de un oyente además de la Isla de La Palma, un oyente y lector que participa activamente en nuestro blog. Se trata de Pedro Adrián Pérez López, conocido como Pedro El Gasio, entre sus amigos conocidos. Y bueno, pues nos decía que bueno, que le gustaba mucho nuestro programa, pero que siempre estábamos hablando o de Gran Canaria o de Tenerife. Y yo le di la razón, le dije: Pedro, tienes razón, no te puedo llevar la contraria. Es decir, efectivamente intentamos en la medida de lo posible abarcar todo el archipiélago canario, pero es que todos los miembros de Tamaimo somos de Gran Canaria o de Tenerife. Y Iván, yo creo que eso se nota.
Sí, se nota, por fuerza se nota, porque por una cosa que decíamos también ahora antes de empezar a grabar, que era aquello de que, hombre, Canarias es muy muy diversa, ¿no? Por fuerza, ¿no? Dentro de cada isla hay una diversidad tremenda, pues cómo no va a haber en 8 islas, ¿no? Que son. Y claro, uno pues no tiene el conocimiento que quisiera sobre todo a Canarias, ¿no? Y también por otra cuestión, que era la que comentábamos, que es que frecuentemente uno mismo, ¿no? Los canarios en general, pero yo me incluyo, tenemos la tendencia a identificar Canarias con la Canaria que nosotros conocemos, ¿no? Y uno dice como, pues en Canarias hacemos esto, o pensamos, o hacemos de aquella otra manera o tal. Y no es en Canarias, es en la Canarias que el hablante conoce, ¿no? Que a lo mejor si es un ciudadano de la ciudad de Las Palmas, pues eso es así en la ciudad de Las Palmas, pero no es así, a lo mejor ni siquiera en el resto de la isla Gran Canaria, por no hablar del resto de Gran Canaria, ¿no? Del resto de Canarias, quiero decir. O lo mismo si alguien de Tenerife o de Lanzarote, donde sea. Total, que uno tiende muchas veces a identificar el cachito de Canarias que en el que vive, en el que reside, en el que hace vida, con todo el país, y nada más lejos de la realidad, ¿no?
Pues Iván, te voy a dar una sorpresa. Yo creo que si vamos a hablar de La Palma, a lo mejor no se puede hacer nada mejor que hablar con un palmero. Y vamos a hablar con Pedro Adrián Pérez López, Pedro El Gasio, que se ponía en contacto con nosotros. Pedro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, antes que nada, muchísimas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí esta tarde, noche. Y me gustaría preguntarte cómo se ve Canarias desde La Palma, porque claro, efectivamente tú nos hacías un comentario que no puedes tener más razón, ¿no? Se puede hablar de Canarias desde Gran Canaria, se puede hablar de Tenerife también, se puede hablar de todas las islas. ¿Y cómo se ve Canarias, cómo se ve nuestro país desde La Palma?
En primer lugar, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder dar un punto de vista desde la isla de La Palma, un punto de vista un poco diferente y que la mayor parte de los oyentes del podcast no estarán acostumbrados. Pero bueno, la forma de ver que nosotros tenemos de ver el resto de Canarias es quizás un poco diferente, porque lo que ahí coincido con Iván, una cosa que se puede observar desde aquí, Desde La Palma, y me atrevo incluso a aventurar que desde el resto de las islas no capitalinas, es como que la gente de Gran Canaria y Tenerife interpreta la canariedad exclusivamente desde su isla. Es decir, para uno la canariedad es el Teide, el Tete, Santa Cruz; para otro es el Roque Nublo, Las Palmas, las Canteras. Es decir, lo identifica y generaliza, que por supuesto son símbolos canarios, pero como identifica y generaliza toda la canariedad con estos símbolos isleños propios, ¿no? con los símbolos propios de Gran Canaria y Tenerife. Eso ahí se puede ver desde aquí, y de hecho hay un montón de personas en la isla que ven una especie incluso también de centralismo, como de dejación, de incluso a veces de burla, de caracterización por tópicos de los canarios del resto de las islas. También hay gente incluso aquí que dice: no, yo canario no soy, yo soy palmero, porque no se sienten incluidos dentro de los... No se ha sabido incluir a estas sensibilidades o a la gente de las islas no capitalinas dentro de la canariedad, o por lo menos en su justa medida, ¿no? Hablamos de de unas islas que tienen una problemática diferenciada, que hay un caciquismo incluso bastante, bastante grande, cosa que también se puede hacer extensible a las zonas no, a las zonas no, no urbanas de Gran Canaria y Tenerife. Creo que es algo que también habría que incidir y que y de lo que habría que hablar, ¿no? Aquí situaciones verdaderamente terribles en por ejemplo en los plátanos, gente trabajando 12 horas por 400 euros, montón de cosas así que no llegan al resto de Canarias, no se conocen esos problemas, no se sabe, y también hay un desconocimiento ya directamente de la propia geografía.
Y nos comentabas, perdona Pedro, nos comentabas que tú crees que esta, que de esa manera pues precisamente no se crea el sentimiento de unidad, ¿no? Al establecer estas diferencias.
Exacto. Si se quiere constituir una cohesión entre las islas, si se quiere crear mentalidad de Canarias como un territorio unido, ¿no? como un país que es, se tiene que tener en cuenta todos los factores que lo conforman, incluido La Palma, incluido La Gomera, el Hierro, intentar... Bueno, también existe un problema que yo veo que no es exactamente de La Palma, que la gente también a veces idealiza, la gente de las islas capitalinas, idealiza a las islas menores en cierta medida, sobre todo, por ejemplo, La Gomera, con el folclore de tambor y chácara, como Arcadias perdidas dentro de Canarias, sin conocer realmente la verdadera problemática que está dentro de estas islas, y es muy preocupante porque... eso hace que mucha gente, como comentaba antes, no se sienta partícipe de lo que es la Canaria en su conjunto, y a mí particularmente me parece pues terrible, porque si queremos poner los cimientos de una Canaria mejor, debemos conocernos entre nosotros, y en este sentido alabo la oportunidad que me da Tamaimes, porque es básicamente darle a mucha gente de las islas capitalinas o no capitalinas, de las otras islas, de conocer la realidad de la isla, igual que me interesa la del Hierro, la de La Gomera, la de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria o Tenerife, es decir, estar más o menos saber qué pasa en el resto de las islas, qué problemas hay, también más o menos saber qué historias hay allí, que no se resuma todo nada más a conocer La Palma porque aquí están los indianos o...
Desde luego, desde luego. Y vamos a aprovechar esta oportunidad. Te vamos a exprimir hoy, Pedro. Te vamos a exprimir, ¿eh? Con tu permiso, claro. Pedro El Gasio es estudiante de historia en la Universidad de La Laguna. Es del Paso, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, del Paso, en la isla de La Palma. Y bueno, y con él vamos a hablar ahora durante la próxima hora. Iván, tenemos la oportunidad, si te parece, de comenzar. Pues yo reconozco mi ignorancia. Lo reconozco, por un lado, con humildad, pero por otro lado, con un poquito de vergüenza, lo reconozco, ¿eh? Yo sé muy poco de La Palma. ¿Te parece, Iván? Y aprovechamos para que Pedro nos comente, no sé, algo sobre la geografía, sobre la historia de la isla.
Desde luego, sí. Yo creo que estas oportunidades hay que aprovecharlas, porque yo también desconozco La Palma. Vamos, estuve hace 2 años escasamente, ¿no? Pero claro, uno no puede pretender conocer mucho con mucha profundidad estando escasamente una semana, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustaría, Pedro, que nos contaras, pues qué sé yo, cómo es la gente en La Palma, qué diferencias entre la gente de palmera del norte, del sur, del oeste, del este, de costa, de campo, qué papel juega la caldera, ¿no?, como elemento geográfico ahí potente en la idiosincrasia palmera, etcétera. Cuéntanos, para tener una idea.
Pues así a bote pronto, me viene a la cabeza otra historia, ya incidiré en los aspectos que tú me comentas, pero a nivel general de Canarias, otra realidad que se suele obviar es la comarcal, que dentro de las propias islas existen diferencias entre comarcas enriquecedoras, por supuesto, a veces también pequeños pleitos, mini pleitos intrainsulares, por así decirlo. Que están por toda la geografía de Canarias. En concreto aquí en La Palma existe una división real entre, por la orografía de la isla, entre las diversas comarcas, y cada una tiene como, para así decirlo, una personalidad propia, ¿no? También dependiendo de los avatares históricos que tienen los diversos pueblos. Por ejemplo, aquí en el Valle existe un histórico pleito, más bien entre la gente de los Llanos, con Santa Cruz de La Palma. Y aquí en el Valle...
Perdona, Pedro, cuando hablas del Valle, porque el Paso, si he entendido bien, se llama así precisamente porque es zona de paso entre la parte oriental y la occidental de la isla.
Existe esa tesis, no se puede confirmar, pero es probable, porque por aquí pasa el Camino Real, donde la gente iba de un lado a otro de la isla, y un Camino Real que tiene raíces muy antiguas, inclusive que vienen de antes de la conquista, ¿no? Que esos mismos caminos fueron los usados los caminos de los antiguos palmeros fueron usados por todos los colonos y por la sociedad que vino a continuación.
Y luego cuando hablas del valle, ¿dónde nos situamos en la geografía de La Palma?
El valle está situado hacia el oeste. Uh-huh. Hacia el oeste. El Paso es la parte central de la isla y la uh-huh. parte el único municipio que no tiene mar, que tiene en su seno está la caldera de Taburiente. Luego están los Llanos de Aridane y Tazacorte. Todos pertenecían a los Llanos, era un solo municipio, hasta el año 1837 cuando se separó el Paso. Y luego en los años 20 se separó Tazacorte, hasta lo del Pinar era el municipio más joven de Canarias. Y aquí hay una especie de subcultura en el valle, nos llamamos entre nosotros gallos. Más bien la gente de más costera que para aquí, para el Paso, pero también se usa mucho aquí en el Paso. Que por lo que me enteré el otro día, no sabía el origen de esto. Puede venir de en Madeira también se dice, como gallo en portugués significa como amigo o algo así. Uh-huh. En portugués de Madeira y tal. Y está en esta zona, de hecho, si tú se lo dices a alguien de Santa Cruz de La Palma, se puede sentir hasta ofendido porque no, no lo ven como propio el término, como que lo de los, es la gente de los Llanos, es la gente de aquí la que denominan gallos. Ellos llaman al valle La Banda, el valle de La Banda, que es una terminología antigua que aquí se perdió, aquí simplemente lo llamamos el Valle de Aridane.
Luego, es decir, los de Santa Cruz de La Palma los llaman ustedes los de la banda.
Sí, gallos. Los llaman los de gallos. La banda o gallos. Ajá. Que más bien, como persona del Paso, yo no me siento muy identificado con eso. Más bien lo veo para la gente debajo de los Llanos o de la costa. Pero también uh-huh. se puede generalizar el valle. Es una especie de subcultura, pero también dentro del propio valle hay diferencias y hay pleitos. Por ejemplo, la gente de los Llanos, del centro de los Llanos, siempre ha sido muy históricamente, se ha considerado, pues, como superior por ser como del casco del municipio, ¿no? Uh-huh. Y consideraba a los demás del valle, inclusive los que estaban dentro del propio término municipal, como magos, como despectivamente. Luego a ellos los llaman a su vez los de Santa Cruz de La Palma magos. Y ¿sabes? Como una especie de pleitos y cada uno a su vez tiene que culpar a otro para sentirse como realizado, ¿no? Es una especie
de... Pedro, por lo que voy entendiendo, es decir, además de, digamos, de las diferencias o los pleitos ya dentro del propio valle, está claro que entre lo que es la banda, o sea, lo que es la parte oriental y la parte occidental, ahí hay dos mundos diferentes, si voy entendiendo bien, ¿no? Por un lado, Santa Cruz de La Palma, por otro lado, el valle, dos mundos diferentes dentro de la isla.
Dividido por la cumbre nueva, que es más o menos, se tarda 20 minutos, media hora, depende de la pericia al conducir, en llegar, pasar al otro lado y tal. Incluso eso se nota a nivel climático, el túnel que viene hacia acá, que es un túnel ya bastante viejo, se hizo uno nuevo que va hacia allá, pero el que viene para acá, lo llaman el túnel del tiempo porque sales de una zona del Orisilio y vienes de repente al Pinar. Sí. Sales de repente, cambias y bien. Y me estaba acordando de un refrán que resume bien más o menos el valle y lo que la gente del valle piensa entre sí. Y es bastante curioso, ¿no? Del Paso los magos, de los Llanos los tunantes y de Tazacorte los guanches. Ajá. Es decir, del Paso los magos, que la gente del Paso, hay muchas personas que se presentan así. No, yo soy un mago del Paso. Ajá. Yo soy un mago incluso en otras islas me acuerdo, dicen, no, yo también soy un mago del Paso, gente cuando estaba en la laguna, que era del Paso y tal. Hay gente que todavía se presenta de esa manera. Luego de los Llanos los tunantes, precisamente por eso, porque es una zona donde se concentraban los caciques. Todavía hay esas familias existen en La Palma, las familias de terratenientes antiguas y tal, en la zona del Llano de Argual, y la gente del centro de los Llanos como que era muy cogotúa con el resto de la gente de la isla y tal, y del valle en concreto. Y luego de Tazacorte los guanches, porque se decía que la gente de Tazacorte venía de los guanches, en concreto la gente del puerto, hasta que hicieron las barrias del puerto, vivían la gente en cuevas. Las cuevas. Hubo hace poco una polémica porque
sí, se habían puesto... Sí, recuerdo.
Ahí. Pues en esas cuevas eran donde vivía la gente del puerto, donde los pescadores y tal, gente con un estatus social bastante, bastante pobre y tal. Tazacorte, de hecho, es un pueblo que también hay otra variante, de Tazacorte los borrachos. Es un pueblo que está muy estigmatizado en el resto del valle y en parte de La Palma, porque fue un pueblo que siempre fue combativo, fue un pueblo que siempre fue cañero. En la época de la República el movimiento comunista era muy fuerte abajo Y
Pedro, aprovechando que conoces muy bien, que eres estudiante de historia y conoces muy bien la historia de la isla de La Palma y en concreto del Valle, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes de la pausa, ¿nos podrías hablar un poquito también de la realidad del norte de la isla y porque ya habíamos comprendido lo que es la diferencia entre Santa Cruz de La Palma y el Valle? Dos mentalidades diferentes y luego el norte, el sur, ¿qué nos podrías decir brevemente sobre estas zonas de la isla?
Sí, vale, pues no, bueno, sobre termino sobre Tazacorte. Tazacorte es un pueblo que está muy, muy denostado, la gente no era propietaria, es diferente con, por ejemplo, con El Paso, que El Paso aquí eran jornaleros de los caciques que trabajaban para plantar la simiente, el trigo, pero fueron adquiriendo tierra con la migración americana, mientras que en la costa los caciques pues no les costó desprenderse de los terrenos de la parte alta y continuar manteniendo los terrenos de plataneras. Y la gente de Tazacorte pues no ha tenido mucho acceso a la tierra, ha habido problemas sociales abajo y tal. Bueno, siempre fue un pueblo muy combativo, que de hecho durante una semana se constituyó como estado independiente. Como estado
Durante la
independiente.
Semana Roja de La Palma.
Sí, se constituyeron como para evitar contra los señoritos de los llanos. Que era, los llanos había mucha gente de derecha, precisamente porque la gente con posesión de la tierra, con acceso a la tierra, sabe, los pequeños campesinos, que eran una de las tres clases en las que se componía La Palma, que estaban los jornaleros pobres, los campesinos ricos, que tenían unas vacas, una yunta de vacas, terrenos, las casas de dos pisos, y los terratenientes, que eran minoría. Y ninguna de las tres se mezclaba entre sí. Y eso empezó a deteriorarse a partir del siglo XIX con la migración y tal. Bueno, pues existe todavía en toda esa serie de circunstancias bueno, se me fue un poco el bajo.
No, es que en realidad son tantas cosas interesantes que vamos a hacer. Yo propongo lo siguiente, porque entraba ya un poco en la historia y a mí me gustaría que te extendieras con tranquilidad y que nos hablaras un poco sobre la historia del Valle, porque la conoces muy bien y es realmente interesante. Les propongo lo siguiente: hacemos una pequeña pausa musical. Nos comenta brevemente una tarjeta de presentación del norte y el sur de la isla y entramos ya en lo que es la historia, sobre todo la historia del siglo XX de la isla de La Palma. Vamos a hacer esa pausa.
Te levantas del abismo y te abres en el cielo. Tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo. Corazón donde se une el universo con la tierra. Donde se
Pues seguimos adelante con este programa especial que estamos haciendo en el día de hoy con la colaboración de un amable oyente y lector que se ha puesto en contacto con nosotros, con Pedro Adrián Pérez López, Pedro El Gasio. Vamos a hacer, como suele ser habitual, vamos a dedicar un pequeño espacio para saludar a nuestras páginas y emisoras amigas. Saben ustedes que pueden escucharnos solamente a través de nuestra página puestamaimos.com, sino que lo pueden hacer también, si lo desean, a través de las siguientes páginas: bienmesabe.org, la revista cultural digital que nunca nos cansamos de recomendar. El Blog Quilombo, de nuestro colaborador Samuel Pulido. Por cierto, si quieren ustedes votar por el Blog Quilombo, que está ahora mismo en una importante competición internacional en Alemania, lo pueden hacer en la categoría de mejor blog de habla hispana a través de tamaimos.com. Se introducen ahí y pueden ustedes votar por Quilombo, un blog fantástico sobre política internacional. Si quieren ustedes escucharnos, también lo pueden hacer a través de las siguientes emisoras de radio: Radio Guiniguada, Canarias Habla, Radio Aguero en La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También nos pueden escuchar, si así lo desean, pues a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, a través de Facebook. También tienen ustedes la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través de pues Twitter y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Tienen ustedes todas esas posibilidades. Como siempre, muchísimas gracias a todas nuestras páginas amigas, a nuestros colaboradores, a nuestras emisoras amigas. Es un placer colaborar con ellos. Justo antes de la pausa, Pedro, nos estabas hablando sobre algunas particularidades históricas del Valle. Vamos a hablar ahora con más tranquilidad sobre la historia, pero antes de eso, ¿te parece si nos comentas un poquito también sobre las comarcas del norte y del sur de La Palma? ¿Qué nos puedes decir sobre ellas?
Sí, bueno, hacia el norte, por la parte oeste, voy a hacerlo en ese orden, está Tijarafe, que es un pueblo precioso. Yo formaría una comarca entre Tijarafe, Punta Gorda y parte de Garafía hasta llegar a Las Trillas, porque es más o menos parecido, la gente se suele relacionar mucho entre sí. Pues Tijarafe es un pueblo que es precioso, es donde se hace la famosa fiesta del diablo, siempre mucha gente vinculada a la décima, tienen una casa de la décima, se hace el Festival Internacional de Verso Improvisado, Punto Cubano también, en septiembre, por las fiestas de la Virgen de Candelaria y tal. Y tiene unos porices impresionante. Estuve yo el otro día en uno. Los Porises son puertitos pequeñitos
Ajá.
donde la gente venía, intercambiaba la brea, que aquí en La Palma se extraía muchísima brea en el pasado. De hecho, gran parte de los bosques fueron destruidos por la brea para calafatear los barcos y tal. Punta Gorda es otro pueblo increíble. Ahí se hacen las fiestas del almendro en flor. Tiene una gran cultura con la almendra. Ahora está recuperando bastante el tema de la agricultura. Hay un mercadillo interesantísimo. Allí la gente está como más o menos vinculada todavía a la tierra. Garafía está más al norte, es como otro mundo. Hasta las Trillas más o menos es parecido incluso el paisaje a esto que estamos hablando. Pero a partir de ahí cambia un poco. Es muy verde porque tiene bastante humedad, le dan los alisios de pleno, tiene unos bosques de laurisilva, fallar brezal. Es un pueblo bastante grande y despoblado. Mucha de la gente que vivía en Garafía se fue al valle cuando la época de más bonanza económica y abandonaron, pues se fueron de allí, se hicieron vida en el valle y tal. Era un pueblo que la parte norte de La Palma en general tenía bastante población, pero se fue despoblando con el tiempo a medida que la agricultura dejaba de tener importancia. Garafía es como otro mundo porque es enorme y te puedes ver toda clase de ambientes desde la alta cumbre, donde está el Roque de los Muchachos y está ahora mismo el telescopio más grande del mundo. Que también habrá que hablar largo y tendido de eso, porque hay una serie de polémicas con los astrofísicos y tal. Desde la alta cumbre hasta luego la costa, los todavía más Porises, Punta Gorda también hay. Un pueblitos chiquititos, preciosos, fiestas recónditas, ¿sabes? Es increíble, Garafía es otro mundo, es para estar allá perdido, unas playas impresionantes también. Luego Barlovento es increíble, también es bueno, es un enamorado de la isla, todo el rato increíble, increíble.
Se está notando,
Se
¿eh?
puede, se puede, se puede
Transmite
notar
pasión por La
Barlovento.
Palma.
Se puede, se puede. Barlovento es precioso, es un pueblo que también tiene la variedad de ambientes que se puede ver en Garafía. Tiene bastante platanera en la costa. Hay una fiesta interesante que es Moros y Cristianos, que se celebra una especie de representación de la batida de Lepanto, cosa que no es rara al resto de las islas, donde se hacían las libreas y todas estas historias, ¿no? En las fiestas de la Virgen del Rosario tiene también caseríos como Gallegos, caserío bastante aislado, que al lado está Franceses de Garafía y tal, que más o menos son parecidos, ¿no? Tienen un Porís al lado, son unos caseríos que están cada uno en una loma, al lado barrancos enormes, y son bastante, 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 es como La Palma profunda, por así decirlo. Va uno para allá y ve
Ajá.
cosas que hace tiempo que en el resto de la isla están perdidas. La forma de hablar incluso de gallegos, se había dicho que había una influencia, se habían establecido en la zona colonos gallegos, no está claro, pero era una forma de hablar muy conservadora y tal. Luego están los sauces, hay una especie de pequeño pleito entre los sauces y Barlovento, como era lo que decían de los sauceros, como burro negro de ciento sale uno bueno, y ellos le decían a los de Barlovento, los criticaban porque decían de Barlovento ni el viento, también había como una especie de pica ahí.
Vaya.
Esto es todo por el aire, se podrían decir muchísimas más cosas, pero para hacerlo
Sí.
rápida,
Estamos
rápida.
ahora en lo que sería la porque me está
El norte,
el noreste, ¿verdad? Ahora estaríamos en la punta noreste con Barlovento y luego descendiendo un poco hacia Santa Cruz de la Palma con San Andrés y Sauce.
sí, con San
Sí.
Andrés y Sauces. Que San Andrés es un pueblo que también tiene, mucha gente lo ha estigmatizado, en el pasado se criticó porque también es otro pueblo combativo, de gente que peleó, de hecho allí se repartió el agua. El agua es de todos los vecinos. ¿Sabes? Cosas que en el resto de la isla no pasa así. Hubo una especie de pequeña revolución por el agua, una pequeña lucha allí. También la izquierda fue relativamente fuerte. Tiene unos encantos el bosque del Canal de los Tilos, que es una masa forestal que llega incluso hasta Santa Cruz de la Palma, que es una de las mayores masas forestales de Canarias, que está compuesto por todo, por pinares bien conservados, laurisilva muy bien conservada. Tiene un centro de interpretación. Luego está en la costa, que está la diferencia, ¿no? Entre San Andrés, los sauces está como para arriba, más hacia la
Ajá.
montaña, y San Andrés está como en la costa. Y hay como una especie de pique también ahí, porque son como, tienen una personalidad muy marcada ambos sitios, ¿no? Arriba se ve los gente de la parte alta de los Sauces, que por cierto tienen unas sardinas buenas, y Barlovento también, carnavales ahí, son bastante, bastante interesantes. Se ve la diferencia incluso en la arquitectura. San Andrés es en la costa, un pueblito chiquitito, con palmerales, toda arquitectura antigua. Los Sauces es más como vivió los efectos del dinero de Venezuela, la forma de construcción y todo esto, ¿no? Ahí está también el famoso puente de los Sauces, que se hizo hace poco, para supuestamente para comunicar mejor el municipio con el resto de la isla y tal. Es enorme, gigantesco el puente. A mí me habían comentado que es el más grande de Europa, uno de los más grandes de Europa, que es un contrasentido porque Canarias no está en Europa, pero bueno. luego viene a continuación Punta Llana, que también tiene mucha laurisilva, el cubo de la galga. Bueno, que se me están yendo tantas cosas. En Barlovento, vuelvo para atrás, para Barlovento, ahí Barlovento está la Fajana, las piscinas naturales de la Fajana, también está en los Sauces el Charco Azul, tienen toda la parte norte de La Palma, como unas zonas más escarpadas, tienen un montón de playitas y porises chiquitititos que merece la pena verlos, son fruto de un pasado comercial de la isla, y ahí también se quemaba cal, todo esto, ¿no? Hay quemaderos de cal, hornos de cal.
Es inevitable que se vayan a quedar cosas atrás, porque otra cosa yo estoy comprendiendo rápidamente, que la riqueza de paisajes, de mentalidades, arquitectónica, cultural y lingüística, que hablaremos más adelante de la isla de La Palma. Lo que pasa es que me parece que también sería interesante, después de hablar un poquito de las comarcas, que nos explique, profundizar un poquito, aprovechando tus conocimientos en historia, por ejemplo, hablando, nos has hablado, fuera antes nos hablabas de la izquierda en La Palma, sí. La importancia que han tenido los movimientos de izquierda en la isla de La Palma. O sea que seguro que se van a quedar cosas fuera, pero te digo una cosa, y van a estar de acuerdo conmigo, lo comentábamos antes fuera de antena, Iván, pero ahora es que me convenzo de que no van a hacer falta dos monográficos sobre La Palma, van a hacer falta más de dos y quizás más de tres. Este es el primer acercamiento, amigo Iván.
Sí, esto no puede ser más que un primer acercamiento, por eso, hombre, yo creo que tiene que servir un poquito de engodo, ¿no? Para picar en la curiosidad a los que no conozcan La Palma, entre los que me incluyo, la conozco poquito, para que tengamos más ganas de conocerla más y de irla a visitar muchas más veces y mucho más a menudo. A mí también, Pedro, si te parece, a mí me interesa mucho conocer esta tradición de la izquierda en La Palma, porque conozco por arriba, ¿no?, figuras como José Miguel Pérez o la Semana Roja de La Palma o lo que nos contabas de Tasa Corte, que de algo me sonaba. También nos hiciste una referencia ahora en San Andrés y Sauces que yo desconocía completamente. Está claro que la tradición de izquierdas en La Palma ha sido bastante sui generis, ¿no?, bastante propia de la isla y sí, bastante diferente del resto de las islas, diría yo. ¿Cómo es esto? Explícanos un poquito, por favor.
Primero termino con lo de los municipios o...
Si te parece, vamos a hablar un poquito de la izquierda, hacemos una pequeña pausa y seguimos con los municipios. Vamos a tener tiempo, no te preocupes.
Ah, vale. Ah. Bien, pues aquí en La Palma, como era una isla, bueno, igual que el resto de Canarias, claro, pero era una isla en la que la mayor parte de la población no tenía propiedad en la tierra, y sobre todo en el agua, porque puedes tener tierra, pero si no tienes agua... Claro. No puedes hacer nada, tienes que ser agricultor de secano, y la agricultura de secano, este mismo año se hubiera vaciado la isla camino a Cuba, Venezuela, porque no llovió nada, es un disparate auténtico, ¿no? Pues, al mismo tiempo de eso, tener un acceso a la cultura relativamente mayor a otras islas no capitalinas, comparable al de las islas, a las islas capitalinas, hablame de la redundancia, porque tenía un puerto importante, tenía una élite, digamos así, ilustrada. Se formó relativamente rápido una izquierda básicamente comunista. Si hablamos de revolucionaria, comparamos con Tenerife, que fue más bien anarquista, o lo que es Gran Canaria, que fue socialista. Pero,
¿de qué época estamos hablando, Pedro? ¿De qué año estamos hablando aproximadamente ahora?
Estamos hablando de la época de la República, un poco antes. Aquí en La Palma estaban todos representados. Bueno, los socialistas eran importantes, pero el núcleo comunista de La Palma fue bastante importante comparado con otras islas. Y también había republicanos liberales, había de todo tipo, ¿no? Pues el movimiento aquí comunista fue bastante potente en la zona de lo que es el Valle de Aridane mismo, en la zona de Guadalupe y Tasa Corte, y en Los Sauces, en Santa Cruz de La Palma, fue muy fuerte. En el norte tenían gente en todos los pueblos, pero como ya dije, Los pueblos que habían accedido a la propiedad pues eran bastante conservadores, en concreto el caso, vuelvo a repetir, mi pueblo El Paso, por ejemplo, no fue un pueblo muy de izquierdas porque eran pequeños propietarios celosos de lo que habían ganado y tenían miedo de que, pues, uff, los comunistas decían, había un dicho que te dice que ordeñabas la vaca y te quitaban un litro, disparates así que metían el miedo a la gente, ¿no? Y también, paralelo a todo ese proceso de reivindicación del sindicalismo que hubo aquí, sobre todo los trabajadores del sector de los plátanos, del sector del tabaco, se desarrolló muy rápido la falange. Es decir, la falange se desarrolló muy rápido porque era una reacción, no, suele ser de libro, que los lugares donde hay más lucha de clase, la reacción se organiza más rápidamente. O sea, gente vinculada a los sectores católicos, a los sectores caciquiles, a los sectores, por ejemplo, gente de Acción Católica, gente perteneciente a la clientela de las familias pudientes de la isla. Luego hicieron unas cabecinas, que fue terrible, las cabecinas que hicieron en La Palma para lo pequeño que era la isla. José Miguel Pérez era un puntal básico de este movimiento, maestro que fue fundador del Partido Comunista de Cuba, estuvo ahí emigrado hasta que lo expulsaron, volvió a la isla y se metió duro aquí, crearon el periódico El Espartaco, donde no solo escribía pues, gente de aquí, sino escribían gente como Guillermo Ascanio, El Gomero, y había toda una serie de... Lees las páginas del Espartaco y ves cómo aquella gente se movía en aquella época de forma de verdad bastante, bastante comprometida, eran bastante duros, pues, sobre todo para la realidad que se enfrentaban, ¿no? Un sistema caciquil que mantuvo el derecho de pernada en la isla hasta prácticamente entrado el siglo XX, bastante entrado, que hacían lo que les daba la gana con la gente, estaban acostumbrados a hacer y deshacer en la isla sin que nadie pudiera hacer sin nada, sino simplemente un régimen de vasallaje casi feudal o feudal prácticamente, dependiendo del sistema de análisis que usemos, ¿no? Y
Pedro,
cuando...
perdón, interrumpa, y de todo aquello que quedó en la transición, esto desapareció completamente con el periodo franquista, o esa tradición de izquierda se retomó en la transición?
Pues mucha gente iba a ir a eso ahora, pues precisamente cuando ocurrió el golpe de Estado, La Palma no se plegó a las exigencias del golpe del general Franco, sino que se resistió durante una semana, la Semana Roja, no fue exactamente una semana, pero se resistió, no se tocó el pelo a nadie, no hubo represión por parte de la gente republicana ni nada. Llegaron los franquistas, inmediatamente tomaron la isla, hubo un cañonero, creo que el cañonero Canaleja, si no me equivoco, pegó un tiro. La gente pues entregó la isla y tal, un par de ellos se fueron para la cumbre, que era lo que se llaman los alzados, que se llaman aquí, entre ellos el grupo Los 13, me parece que hay una foto por ahí que se ven los alzados con escopetas, incluso hay un guardia de asalto, conozco igual si me va algún dato, no lo conozco bien, pero esa gente se subía para las cumbres, resistía ahí, habían amigos que les llevaban comida, etcétera, etcétera, pero salieron las fieras para la calle, inmediatamente que tomó el poder el golpe, el Movimiento Nacional, salieron las fieras azules a la calle y fue un escabechino lo que hicieron aquí. Se cargaron un montón de gente en la isla y quedó bastante dañado el tema de la izquierda. Siempre quedaron la mentalidad, bueno, en Tazacorte siempre fue un pueblo que tenía esa base de izquierda. Me comentaban abajo que en Semana Santa había un bar donde siempre iba el cura a darles el responso. Tenían fotos como de mujeres, ¿no? Y ellos la viraban al revés. El cura dándole el responso, sí, pues iba el cura, volvían a virar otra vez la foto y un pueblo bastante actitudes anticlericales, ¿no? Habían mítines en la calle de mujeres anarquistas, de todo, ¿sabes? Había un movimiento en ese sentido. Eso desapareció, pero siempre quedó en esos núcleos concretos, siempre quedó como algo ahí. Lo que pasó que gran parte de la izquierda apostó en su momento por lo que fue, estuvo en el Partido Comunista, estuvieron en Tazacorte y tal, luego apostaron por el río de Icán o por la cercanía con Icán y se acabaron, incluso estuvo San Juan, también Santa Cruz de La Palma, pero esto, al meterse en Coalición Canaria, desapareció del mapa. Un grupo de gente pues, refundó, se fue para Izquierda Unida y tal, otros habían estado siempre en el Partido Comunista, no habían creído en esa vía, pero ahora mismo, pues incluso había un alcalde en el norte de La Palma, que es el que estaba en Izquierda Unida, se pasó para el PSOE, ¿sabes? Que lo que es así la izquierda real como tal no, La Palma estaba ya bastante dañada, en parte por esa unión de ICAN a Coalición Canaria y porque mucha gente se ha ido para el PSOE o directamente se cansó o que en un ambiente tan opresivo a veces como puede ser la isla, tener ideas de este tipo te incapacita como ciudadano o para tener una vida normal, porque a la hora de conseguir trabajo es un problema, etcétera, etcétera, mucha gente pues ni siquiera habla o pasa o se han ido de la isla y ahora mismo no está muy, muy boyante que digamos la situación de lo que es la izquierda pues real, para mí, que es la izquierda que busca un cambio social fuerte y auténtico.
Pedro, ¿qué población tiene La Palma aproximadamente?
La Palma creo que no sé si rozará ahora mismo los 90.000 habitantes. Estará
En torno
rozando.
a 90.000 habitantes. Te voy a pedir la cuadratura del círculo. En 3 minutos, ¿nos puedes hacer una breve panorámica de las zonas de la isla que quedamos por comentar?
Sí, continúo. Estaba en Punta Llana. Tiene el Cubo de la Galga, que es una zona de la orisola también muy tupida, que forma parte de esa masa boscosa que se extiende sin solución, ¿sabes? Es totalmente por la cumbre desde Barlovento hasta Santa Cruz de La Palma. Creo que es un parque rural o algo así. Parque Rural de las Nieves, no te sé decir bien. Tienen también una playa impresionante que se llama Nogales, que tiene una cueva dentro enorme donde puedes entrar y tiene el mar por dentro, ¿sabes? Como una cueva con un lago. Tiene un cardonal, el mejor cardonal de La Palma, a mi entender, el cardonal de Martín Luis. Un pueblo bastante interesante, Punta Llana. Lo que ocurre es que no hay mucho. Bueno, se podrá tratar a posteriori. No hay mucho contacto, incluso la gente de esta parte de La Palma no va mucho para allá, ni hay un montón de gente que directamente hace vida nada más a nivel comarcal. Bueno, pero bueno, eso es un tema a seguir desarrollando luego. Luego viene Santa Cruz de La Palma, conocido el resto de la isla como la ciudad, que es lo que es el casco de Santa Cruz de La Palma, tiene joyas de indudable valor. Unas iglesias, conventos, edificios. Fue el tercer puerto más importante de todo el Imperio Español, luego de Amberes y Sevilla. Venían una gran cantidad de barcos y había una gran cantidad de tráfico, tanto en la época del azúcar como en la del vino. Y de hecho, hay una colección de arte flamenco en La Palma impresionante, impresionante, comparable a lo que hay ahí en Bélgica. Y en los antiguos países, en los antiguos Flandes, ¿no? Los antiguos países de la corona de patrimoniales de la corona de Borgoña, ¿no?
Yo aprovecho
Ahí,
para
ahí.
decir que el Museo de Arte Flamenco de Canarias, que algún día tendrá que haberlo, debería estar en Santa Cruz de La Palma. Eso sí, de lo poquito que yo sabía de La Palma era esto, y lo quiero decir públicamente. El día que haya un Museo de Arte Flamenco en Canarias, que lo deberá ver, para que no haya que recorrer las 7 islas para ver arte flamenco, sino que uno pueda dirigirse a un centro que nos represente a todos los canarios, deberá estar en Santa Cruz de La Palma.
Claro, aquí entró mucho y también quería nombrar que cuando la época del vino hay clásicos ingleses, no te puedo decir ahora, no me acuerdo bien, que nombran no solo el vino canario, sino el vino canario, el Malvasía Palmero en concreto. Pero eso sería cuestión de buscar ya más lo leí hace poco en un artículo y tal. Pues volviendo al tema, Santa Cruz de La Palma, ahí se encuentra pues uno de los símbolos del pueblo palmero, que es la Virgen de las Nieves, ¿no? Tiene unas fiestas muy concurridas cada 5 años y tal. Aunque por otro lado también es una fiesta que la gente de este lado de la isla te dice que es como más de ellos. Hay toda una serie de curiosidades, ¿no? Tiene una bajada bastante, bastante interesante. Hay varias. Primero se baja el trono y luego la Virgen. También hay zonas en las. No solo es la propia ciudad de Santa Cruz de La Palma lo que. Lo más representativo, las nieves no está en el propio núcleo, está afuera. Hay otra serie de barrios donde tienen actividad agraria fuerte, lo cual es curioso porque, por ejemplo, está el barrio de Mirca, que es gente bastante vinculada a la tierra, bastante vinculada al cultivo, bastante vinculada a lo que es la cultura tradicional y tal, y está pegado prácticamente a la ciudad. Barrios bonitos. También tiene parte de este bosque que dije, en el Barallo. Barranco del Río, barrancos muy, sitios muy buenos para caminar, que uno asocia siempre como una zona urbana, pero realmente la ciudad es pequeñita, la ciudad está pegada al mar, no tiene mucho para dónde crecer, pero el resto del municipio pues tiene otra serie de valores. Pero la ciudad, ya digo que estaban incluso considerando la posibilidad de nombrarla Patrimonio de la Humanidad, estaban planteándose presentar el expediente a la UNESCO y todo esto.
Yo todo lo poco que conozco de la isla y doy fe que es una auténtica maravilla. Ahora sí que vamos a tener que hacer la segunda pausa, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos adelante con este recorrido por la isla de La Palma de la mano de Pedro Elgazo.
Ejemplo,
pues seguimos adelante y entramos en recta final ya en este programa especial dedicado a la isla de La Palma con la ayuda y colaboración de nuestro oyente y lector Pedro Adrián Pérez López, Pedro Elgazo, a quien le estamos muy agradecidos por esta colaboración en el día de hoy. Pedro, la isla nos la estás ayudando a conocer muy bien, por cierto, que como sabes que yo la voy a visitar este verano. Y espero tener la oportunidad de no de ver todas las localidades, porque creo que no me va a ser posible, pero sí de conocer muchísimo mejor la isla de lo que la conozco. Gracias a ti, muchos oyentes también van a conocerlo a través de nuestra página tambiemos.com y de las diferentes emisoras y páginas amigas, y nos quedaban algunos rincones por recorrer, pero no quiero que se acabe el programa sin hablar de el grito de Benaguare. Hablaremos también del grito de Benaguare. Venga, íbamos... Bueno. Estábamos llegando ya al final de nuestro recorrido por la isla de La Palma. Adelante.
Es que se me va a hacer muy corto. La Breña, está luego la Breña, Breña Alta y Breña Baja, que antes es de un solo municipio. Es una zona bastante agraria también, que tiene, son reconocidos por las cruces. Voy a hacerlo muy de pasada, porque no va a dar tiempo. Podemos hablar sobre estos municipios más adelante. Mazo, que es un municipio... Tiene una, está Belmaco, tiene el Corpus, es bastante conocido, un municipio que también tiene, te encuentras en un momento, estás en una costa árida, una costa con zona donde se crían unos caldos muy buenos, y de repente vas arriba al pueblo, está una zona de la Brisila muy, muy húmeda, y finalmente Fuencaliente también es conocido por el Teneguía, por su vulcanismo, sus caldos, sus vinos. Es un municipio que también está situado bastante, bastante alto y tal. Bueno, ya desarrollaremos esto más adelante para poder hablar algo del colectivo.
Muy bien, muy bien. La gente de Breña Alta, de Breña Baja, de la Villa de Mazo y de Fuencaliente, que nos eche la culpa a nosotros, que somos quienes la tenemos, y sobre todo a mí, que soy el que impongo aquí en los tiempos. Pero no, ahora en serio, en próximos programas hablaremos con más... después del verano, concretamente, vamos a hacer otro programa sobre La Palma, y les prometo que vamos a hablar un poquito sobre Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo y Fuencaliente, que es de justicia. Y ahora vamos a hablar sobre el Grito de Benaguare. El Grito de Benaguare es un colectivo del que... Pedro es miembro, y no sé si miembro fundador, ahora nos dirás, Pedro, ¿qué es el Grito de Benaguare?
El Grito de Benaguare es un colectivo que retoma el nombre de una revista que hicimos un grupo de palmeros entusiastas de nuestra tierra, estamos en la Universidad de La Laguna hace unos años, y decidimos volver a rescatar el proyecto. Es un colectivo que pretende revitalizar, un colectivo, una asociación sociocultural de investigación, revitalizar las tradiciones, haciéndolas visibles para el mundo actual, ¿no? Para recontextualizándolas, y también traer un poco la historia de la isla, lo más desconocido. En ese sentido hicimos unas jornadas de homenaje a Tanausú, las jornadas a Tanausú, que fueron un completo éxito, ¿no? La gente se desbordó. Este que les habla llegó a dar una conferencia ante 70 personas, por lo menos. Fue increíble. Uh-huh. El local, la gente sentada en el suelo. Hicimos un homenaje en arriba, donde cogieron a Tanausú, bastante, bastante emotivo, bastante bonito. Y este año la estamos preparando otra vez de nuevo. Serían en agosto, del 6 al 12. Van a haber talleres, van a haber conciertos. Están todos invitados. Va a haber conferencias también. Se trata de intentar, desde nuestro punto de vista, traer al presente, aprovechando la figura de Tanausú, aquella época que no se nos contó de forma en las clases, nunca se nos dijo, nunca se nos o por lo menos hay poca información, traerlo de manera científica, divulgándolo y reivindicando la figura de las últimas personas libres que vivieron aquí en esta isla antes de que cayera bajo la corona Castilla, ¿no?
Repite las fechas, Pedro, ¿en qué fechas en concreto se va a hacer la jornada?
En agosto, del 6 al 12, bueno, lo fuerte sería los últimos días de la semana, concreto el sábado, tendremos toda una serie de actos variados, van a ser mucho mejores que la del año pasado, además porque están incluidas dentro de las fiestas de la Virgen del Pino, que son trienales. Son de aquí de mi pueblo, El Paso, que también están todos invitados a venir, la bajada de la Virgen del Pino, y va a ser bastante importante. Por otro lado, también quiero decir que el colectivo El Grito Penador está intentando ahora rescatar el cultivo tradicional del almendrero, que aquí en El Paso es conocido como la ciudad de los almendros, que era muy importante, y rescatando de camino las gallofas, que es un término, según Ignacio Reyes, de origen amasí. Era una lo que se llama en otras islas el trabajo a tornapeón, el trabajo era la ayuda, que tú tienes una finca de almendreros, yo te voy a ayudar, después tú me ayudas a la mía, es decir, rescatando un poco de ese trabajo comunal que creo que en estas fechas de crisis y de problemáticas sociales viene más que ni pintado, vamos, porque se trata de romper un poco con ese individualismo que nos viene de poco para acá realmente, y que acá erosionó los valores antiguos de aquí de la isla, los valores colectivos, y nosotros queremos pues intentar poner nuestro grano de arena, recontextualizando las tradiciones, que puedan servir para el día de hoy, y intentando traer valores interesantes de nuestros ancestros, como era el trabajo comunal, el apoyo mutuo, etcétera, etcétera, que no está de más en la actualidad hacer. Y nada, también agradecer que mucha gente colaboró con nosotros en las jornadas, nos diseñaron la camisa, el cartel, salieron manos de todos lados, fue inesperado lo que ocurrió, este año está pasando lo mismo. Por ejemplo, también nos echaron una mano unos compañeros, Dada Guanchabel Cordobés, hicieron una canción muy bonita sobre Atanausú, que pueden verla en internet, y hay como una especie de ilusión, una especie de ganas de rearmar aquí nuevamente toda una serie de cosas que hemos perdido, por desgracia, en los últimos años, y que son cuanto menos necesarios de rescatar, por lo menos para tener orgullo, que las nuevas generaciones conozcan lo que hacían sus ancestros de forma totalmente científica, totalmente bien estudiada, nada al azar ni mero sentimentalismo, sí, sino algo bastante serio, y en ese sentido hay mucha gente ilusionada con esto, y espero que todo salga bien, y vuelvo a repetir que están invitados en agosto a las jornadas a Atanausú y también a la isla a conocerla, que no, nunca está de más.
Bueno, yo voy a ir este verano, como sabes, Pedro, además es que me nace decirlo porque es que vamos a presentar Tamaimos en La Palma gracias a Pedro. Esto, vamos a comenzar una serie de presentaciones en todo el archipiélago canario. Queremos que la experiencia virtual que es Tamaimos se convierta también en una experiencia real de contacto con nuestros oyentes y lectores, y en concreto en la isla de La Palma. Esto sería imposible si no fuera por Pedro, así que yo quiero agradecerte públicamente esta colaboración, Pedro. Quiero que quede claro porque es muy importante para nosotros. Vamos a tener la oportunidad de entrar en contacto con algunos oyentes, lectores y gente en general de la isla de La Palma, palmeros, y esto gracias a tu ayuda y tu colaboración. Y yo desde luego, desde ya me estoy poniendo al día todo lo que puedo sobre la isla de La Palma, porque te lo decía en un principio, al principio de esta grabación, lo digo con humildad, pero también con cierta vergüenza. ¿Cómo es posible que yo me tuviera que aprender los 52 provincias de España, por ejemplo? Recuerdo ahora en la AGB, en aquella época, y nadie me hablara con esta precisión, esta profundidad y este cariño de la isla de La Palma. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Y gracias a Pedro El Gacio, yo estoy aprendiendo muchísimo hoy, Iván.
Sí, yo lo mismo. Muchísimas gracias a Pedro porque, en fin, él nos está ayudando a colmar esas lagunas de las que tú hablabas, ¿no? En las que, bueno, yo también, supongo que al igual que la inmensísima mayoría de canarios que cursaron estudios más o menos en mi quinta, pues yo también me tuve que aprender todos los ríos de España, que está muy bien, pero sobre la isla de La Palma en particular y sobre Canarias en general no recibí ningún tipo de información en el colegio, en la EGB. Ahora, pues bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y estamos pudiendo colmar con la ayuda de Pedro Esa es la una. Espero que a los oyentes les haya parecido más o menos igualmente interesante, igual que me ha parecido a mí. Y hombre, ¿qué les voy a decir? Es que a La Palma siempre es un placer ir. Y a mí, vamos, que no me faltaban ganas, ahora más todavía.
Muy brevemente, porque nos quedan unos minutillos y me gustaría, es imposible tratar todos los temas que queríamos y queríamos hablar sobre el habla de La Palma, pero sí que muy brevemente, Pedro, algo que a mí me ha dejado sorprendidísimo y que me parece una riqueza extraordinaria, la influencia de la lengua portuguesa en el habla de La Palma, sobre todo en el habla tradicional de La Palma, está muy presente todavía y sobre todo lo ha estado históricamente, ¿no?
Sí, básicamente podemos decir que aquí en La Palma la influencia portuguesa es muchísimo mayor que en el resto de las islas, porque también se da en otras zonas de Canarias, el norte de Tenerife, por ejemplo, porque el colonato portugués puede haber sido, es probable que fuera superior al castellano, que vinieran más colonos portugueses, o también pueden canarios de Madeira portuguesados, no está muy estudiado tampoco la cuestión, pero lo que está claro que sí hubo esa influencia, y cito el libro El Español Tradicional de La Palma, cuyo subtítulo es La modalidad hispánica en la que el castellano y el portugués se cruzan y se complementan, y lo dedica su autor, Pedro Leal, al pueblo palmero que supo conservar dos lenguas en una, y él dice: la única y gran diferencia que tiene el español de La Palma con referencia al de otras islas es que en aquel el portugués ha hecho mucha más mella que en las demás, hasta el punto de que pudo ser considerada una lengua criolla como lo fue el papiamento de Curazao. Lo que ocurre es que esto está muy erosionado y muy acabado, porque desde el colegio se nos enseña que hablamos mal, lo cual me parece una falta de respeto brutal del sistema educativo para con nuestra familia, nuestra dignidad como pueblo, como gente, ¿no? Se nos enseña que hablamos mal, e incluso hay una especie de control los grupitos de amigos. Cuando alguien dice una palabra de aquí,
un giro sintáctico, a lo mejor.
Un giro o algo, ya, eso es, siempre está el típico que es como corrigiendo, como burlando. Sí, es una especie de complejo de inferioridad, de control, que hace que esto se perdió realmente. Es una forma de hablar tandina como cualquier otra. Hay zonas de La Palma donde se da la nacionalización, como en Portugal, en Tazacorte. Hay formas de que se cambian el género de las palabras. En la gramática hay mucha influencia. Es la diferencia, que ya estamos hablando simplemente de préstamos de palabras, de léxico, sino hablamos de una influencia gramatical clara. Por ejemplo, a la hora de decir estábamos, teníamos. Marilla, por ejemplo, eso ya es un poco más perdido, ¿no? Tenilla, de silla, de cosas así, ¿no? La conservación del sufijo iño, que en algunas zonas de La Palma se usaba, todavía se conserva, pero ya está en deterioro. La confusión entre quitar y sacar, que a mucha gente del resto de Canarias le parece como curioso, porque no, por ejemplo, quítame una foto o cosas así, son herencia clara del portugués, y espero que llegue un momento en que el sistema educativo lo valore, lo enseñe, y que la gente aquí tome en cuenta que su forma de hablar, que es tandina como cualquier otra, fruto de un proceso histórico, que vinieron aquí muchos colonos portugueses. Incluso hay zonas de La Palma, en Garafía mismo, los asientos de la parroquia estaban hasta el siglo XVII escritos en portugués, con lo cual se demuestra que por lo menos hasta esa fecha, en ese pueblo en concreto, y quizás en algunos más, se hablaba portugués, y es normal que existiera un tipo de criollo, un tipo de mezcla.
Igual ya ven ustedes, lo vamos a tener que dejar aquí. Señores, ya ven ustedes lo rica que ha sido esta aproximación, porque esto no es otra cosa que una aproximación, una primera aproximación a la riqueza geográfica, cultural, humana, lingüística, política, histórica de la isla de La Palma, de la mano de Pedro Adrián Pérez López, Pedro Elgacio, lector y oyente de Tamaimos, que ha tenido la amabilidad de ponerse en contacto con nosotros para hacernos una crítica que nos ha enseñado y estoy seguro que nos va a enseñar muchísimo. Pedro, muchísimas gracias. Nos vemos este verano, nos vemos en persona este verano.
Pues nada, muchas gracias a ustedes y me quiero despedir de esta manera. Yo les quiero agradecer ahora esta oportunidad. Yo les quiero agradecer. Ahora esta oportunidad se nota la calidad, esto no ha de perecer, ni tampoco he de perder hablar de mi isla con calma. ofreciéndoles mi alma y también mi corazón, les hago una invitación para venir a La Palma. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. De todo corazón. Don Iván, vaya programa, ¿eh? Se nos ha hecho, yo siempre tengo la impresión de que se me hace corto, pero hoy se me ha hecho cortísimo.
Sí, pues bueno, lo que decíamos antes, no hay otra, y bueno, no es que no haya otra, es que se hace con mucho gusto y mucho interés. Hay que dedicarle más programas a La Palma, y no solo a La Palma, al Hierro, a La Gomera, a Fuerteventura, a Lanzarote, a La Graciosa. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Más de lo que, bueno, estirarnos más de lo que normalmente nos estiramos para salvar esa distancia, ¿no? Para salvar la distancia que hay entre, no solo entre Gran Canaria y Tenerife, sino con respecto al resto de las islas, al resto de Canarias. Yo creo que nos lo debemos como pueblo.
Pues muy bien, Iván, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias, y desde Bruselas y con el corazón en la isla de La Palma, hasta la próxima semana.